COPE Córdoba.
Estar informado.
Buenas tardes. Cada año nacen en Córdoba aproximadamente 7.000 pequeños. De estos, alrededor de un centenar desarrollarán la enfermedad celíaca. Las últimas estimaciones indican que uno de cada 70 recién nacidos o uno de cada 118, según diversos estudios, será afectado por esta condición. En Andalucía, la prevalencia de la celiaquía ha alcanzado cifras significativas, con aproximadamente 39.200 personas diagnosticadas de ella. Soy Fran Durán y de eso vamos a hablar, de esta enfermedad autoinmune desencadenada por el consumo de gluten, una proteína presente en el trigo, la cebada y el centeno. A Lourdes de la Bastida, nutricionista, saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora.
Hola, buenas tardes, Fran, encantada.
Igualmente. ¿A qué es debido que una persona, bueno, pase de buenas a primeras a ser celíaco? ¿Hay algo que lo cause, algún gen, por ejemplo?
Bueno, es cierto que yo creo que la persona o es celíaca o no. O sea, aquí a veces pues tendemos a confundirlo un poco. La persona pues es cierto que puede tener esa predisposición genética, que como hemos dicho pues es una enfermedad de origen autoinmune, y puede ser que esté latente y a lo largo de su vida pues no dé síntomas ni llegue a causar ningún tipo de problemática. Y entonces no se consideraría como tal una persona con enfermedad celíaca, pero una vez que ya manifiesta ante ciertos síntomas de diarrea, estreñimiento o algún tipo de déficit nutricional, pues ya se puede confirmar a través de biopsia o diferentes pruebas y con la confirmación de esta genética que esa persona llega a ser celíaca, ¿no?
¿Podemos evitar convertirnos en celíacos? Porque, no sé, yo conozco casos, ¿no? De buenas a primeras empezar a sentirte mal cuando hasta el momento no tenías ningún tipo de problema con la comida.
No, como hemos dicho antes, o sea, o eres celíaco o no. Otra cosa es que la enfermedad se quede latente y no dé problemática ninguna, pero una persona que es celíaca o es o no es. Entonces, una vez que se manifiesta, no se puede evitar. O sea, ese origen y esa genética está ahí. Lo que pasa que sí que es cierto que a veces pues, puede confundirse con ciertas personas que pueden tener una sensibilidad al gluten no celíaca como tal, o que no lleguen a tolerar el trigo o otro motivo, ¿no? Pero lo que es en sí la enfermedad celíaca o es o no es, o no está presente la enfermedad.
Pero se
puede evitar.
Se desconoce, doctora, el por qué en un momento dado de nuestra vida, digamos, se conecta ese cable.
Bueno, se conoce que siempre en sí está ahí y tras esa ingesta a lo mejor porque pueda estar deteriorado por otros factores y pueda llegar a dar esos síntomas por ese deterioro de esas vellosidades, pero en sí la enfermedad está ahí, ¿no? Entonces, a día de hoy, por lo menos lo que yo conozco, no hay algo que digamos que se puede decir, pues bueno, si evita o lleva esta alimentación previene del ser celíaco. Hasta lo que yo conozco como nutricionista no podría decir.
Bueno, ahora hablamos tanto de gluten y vemos tantos productos sin gluten. ¿El gluten tenemos que evitarlo? Digamos, seamos celíacos, bueno, si somos celíacos seguro, pero ¿debemos evitar el gluten? ¿El gluten es malo?
No, el gluten puede ser un nutriente, una proteína en sí, no hay ningún inconveniente en tomarlo. Otra cosa es cómo lo tomamos, ¿no? Y dependiendo un poco de los síntomas y de las circunstancias de ciertas patologías que a lo mejor se puede recomendar reducir su consumo, pues a lo mejor. Pero por lo general, si una persona está sana, no hay ningún síntoma y no hay ningún motivo específico, no tiene por qué. Otra cosa es que se haga un diagnóstico y se descarte que hay una enfermedad celíaca y ahí en ese momento, pues a lo mejor se puede plantear esa retirada porque muchas veces se puede retirar pensando que nos encontramos mejor y estar evitando un diagnóstico que a lo mejor puede haber una celiaquía detrás. Y si no se hace el diagnóstico correcto y retiramos el gluten antes de tiempo, puede ser que los resultados sean unos falsos negativos y que realmente hay una enfermedad celíaca, pero si hemos retirado previamente el gluten, pues estamos falsificando, digamos, esos datos, ¿no?
No, pues vamos a hablar de esos desafíos nutricionales a los que nos enfrentamos cuando nos dicen, eres celíaco, recién diagnosticado. ¿Qué ocurre? ¿A qué desafíos nos tenemos que enfrentar?
Pues realmente es un desafío importante, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que a día de hoy, pues, solo tenemos un tratamiento que es meramente nutricional, donde a través de la alimentación tenemos ese tratamiento y esa mejora de la evolución de la patología. Y como bien has dicho antes, pues el tratamiento es dieta sin gluten. Entonces tendríamos que revisar, pues a nivel de etiquetado de los alimentos, por supuesto, retirar el trigo, el gluten, o sea, el trigo, la cebada, el centeno, incluso la avena, que la avena es cierto que la podemos encontrar en algunas ocasiones sin gluten, pero la mayoría que podemos consumir aquí en España, la mayoría es con gluten, con lo cual en principio tendríamos que evitarlo.
Hay errores, sobre todo esos errores comunes que cometen los celíacos al elegir productos sin gluten.
Bueno, a veces se hace de manera inconsciente, donde pueden comprar un producto que aparentemente hace sin gluten y pueda tener traza, ¿no? Y otra cosa es que digan, bueno, pues por un día no pasa nada, bueno, sería cuestión de que nos tomemos en serio el tratamiento y pues ya hoy día pues podemos encontrar tanto a nivel de restauración como de supermercados, podemos encontrar una oferta grande, pero bueno, es un trabajo que tenemos que ir haciendo poquito a poco de que concienciemos a la sociedad y a todos los profesionales de que este problema está ahí y que puedan vivir tranquilos también, ¿no?
También nos gustaría resolver, doctora, los suplementos, esos suplementos nutricionales. ¿Están recomendados? Sobre todo, por ejemplo, la fase inicial de esa dieta sin gluten.
Muchas ocasiones lo que pasa es que sí que hay un déficit nutricional por ese deterioro de esas vellosidades, entonces a lo mejor se podría replantear en ciertas vitaminas y minerales, pero tendría que ser bajo un control médico donde salga una analítica y valorar ese déficit o asegurarnos con a lo mejor un complejo vitamínico, cierta vitamina en concreto, que se sospeche que pueda haber déficit. Pero en principio lo más aconsejable sería la consulta de un digestivo, que es quien hace el diagnóstico de esta patología, y valorar con el médico o con el nutricionista también la alimentación y la necesidad de que haya suplementos, pero no suplementar de rutina así sin ver si hay una necesidad o no.
Pues doctora Lourdes de la Bastida, muchísimas gracias. Nutricionista, hemos hablado sobre eso, sobre las personas celíacas. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.